Este jueves, en Aragón en Juego...
¡Venga!
Partido de vuelta de la Copa del Rey.
Borja Iglesias, lanzamiento de Borja.
A partir de las 9 de la noche, Valencia, Real Zaragoza. Con Ortiz Remacha y la redacción de deportes de Aragón Radio.
En Aragón en Juego, de Aragón Radio.
Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil.
Aragón Radio, la radio autonómica de Aragón.
Tiempo extra. Ortiz Remacha.
Forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold.
Jornada intermedia antes de la visita a Mestalla, con la vista puesta en el Molinón y la supuesta reacción ante el Reus Deportivo. Díaz Valle entre montañas, donde se intentará dar una buena imagen frente al Valencia en la Copa y ganar en Gijón. Feudo apetecible en primera división, pero complicado históricamente en segunda. La verdad es que el descenso ha marcado el presente zaragocista. Cinco temporadas en casi cinco décadas desde los años 50 del siglo pasado y cinco desde la última vez que se bajó de categoría. La Romareda no había vivido jamás una agonía tan prolongada desde su inauguración. Esta noche tenemos previsto conversar con Rado Mirantich, exjugador y exentrenador del Real Zaragoza en las décadas de los 70 y de los 80, y con Javi Moreno, que fue uno de los protagonistas de la Supercopa conseguida en Mestalla hace 12 años ya. Recordaremos otros tiempos también con altibajos, aunque no como estos, cuya caída parece imposible de atajar en una década fría y oscura como el mismo invierno que ya nos acecha. Queridos amigos, solamente cuando las luces se apagan se encienden los sueños. Esto es Tiempo Extra en Aragón Radio. Buenas noches, buena gente.
Ortiz Remacha.
Hablamos de pasado, presente y futuro. Recordaremos cosas dentro de unos minutos y, por supuesto, hablaremos más tarde del partido de Copa del Real Zaragoza, de la competición de Liga, de la Sociedad Deportiva Huesca y del Real Zaragoza este fin de semana. Pero antes vamos a organizar las noticias que han sucedido a lo largo de la jornada de hoy. Cristian Serrano, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
¿Qué es lo que ha pasado hoy?
Bueno, pues con el Real Zaragoza centrado en esa eliminatoria de Copa del jueves ante el Valencia, aunque es evidente que la dificultad por el resultado de la ida y la tremenda necesidad de puntos en Liga dejan poco lugar a distracciones. Es duda para el partido toquero, que hoy no ha entrenado por molestias en la rodilla, y hoy Vinicius Araujo ha hablado sobre la opción de darle minutos a jugadores menos habituales.
Sí, verdad, yo creo que estos momentos va a necesitar a todos los jugadores y no sé quién va a jugar, todavía no trabajamos todos juntos, pero yo creo que puede tener algunos cambios y todos pueden tener minutos, y esto es importante para todos los jugadores saber que son importantes, que están ahí inseridos en el contexto, y sabemos que la liga es muy larga y que va a necesitar todos los jugadores, y yo siempre hablo que los jugadores tienen que estar trabajando la máxima intensidad, tienen que estar siempre preparados para que cuando lo míster lo necesitar, sea en la partida de Copa o sea en la partida de Liga, tienen que estar lo máximo preparado para poder intentar hacer lo mejor posible para salirmos con las victorias.
Mañana último entrenamiento a partir de las 11 y por la tarde a eso de las 5 pondrá rumbo el equipo hacia Valencia, mientras el Huesca hoy ha guardado jornada de descanso y será mañana cuando comiencen los de Rubí a preparar el choque del sábado ante el Córdoba, un partido en el que no estará seguro Cucho por lesión, y veremos si prospera el recurso presentado por la segunda amarilla de David Ferreiro. Escuchamos al presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, hablando del momento del equipo.
Si hace 11 años nos llega a decir a alguien que íbamos a vivir los momentos que estamos viviendo, pues lo hubiésemos tratado de loco, ¿no? Pues lo estamos mejorando. Lo hemos mejorado tanto que ayer resulta que hemos perdido y seguimos líderes. El Huesca líder en estos momentos, si acabase la liga, pertenecería a la mejor liga del mundo. O sea, no sé si nos estamos dando cuenta de lo que está haciendo el Huesca, ¿no? Yo no, jamás me habéis oído decir que el presidente del Huesca ha dicho que vamos a subir, pero que vamos a poner todo en nuestra parte y que puede ser algo más que un sueño, pues ¿por qué no?
Y así habla ya Juan Aguilera del próximo partido.
Sí, son los partidos más peligrosos porque como vayas con un poquito de relajación, al final acabas perdiendo el partido. Ya ha pasado muchas veces, o sea que hay que intentar salir como últimamente hemos salido aquí en el Alcoraz, que prácticamente no hemos dado opciones al rival y pues sabemos que cada partido es un mundo, pero vamos a intentar jugar como veníamos haciéndolo.
En baloncesto técnico, en Zaragoza ha jugado esta tarde un amistoso sin marcador ni estadísticas ante el Porto francés en su camino de preparación hacia el choque del domingo ante el Barça. Y antes, mañana será cuando le llegue el turno al Levante Huesca frente a Araberri a domicilio. Escuchamos al técnico Guillermo Arenas.
Estamos concienciados de que este es un partido muy importante, yo creo, como todos, pero creo que es un rival pues directo, ¿no? Ahora mismo en la clasificación y en objetivos, y sabemos de la importancia del partido, sabemos de lo complicado porque es fuera y Vitoria es una cancha muy complicada, así que concienciados.
Y como venimos contando desde ayer, Carlos Mayo apura sus opciones por estar presente en el europeo de cross que se disputará en Eslovaquia, en Samorín, tras recibir el visto bueno de los médicos de la federación. Escuchamos al atleta.
Lo importante es que ya ha salido la selección, estoy en ella y voy a tirar con todo para intentar llegar a Samorín en 2 semanas en las mejores condiciones posibles, y en caso de que no considere que no esté en condiciones para ir, pues lo comunicaré a la federación y enseguida pondrá otra persona que vaya en mi lugar y pueda rendir bien, que también se lo habrá ganado.
Seguiremos pendientes de esa última hora de Carlos Mayo. Hasta aquí la actualidad del día.
De la noche, ya saben ustedes que en tiempo extra de Aragón Radio, además de hablar de la actualidad, siempre queremos escuchar a buenos amigos, y hacía casi 2 años que no teníamos la oportunidad de hablar con Rado Mirantić, un buen amigo, una persona que sin lugar a dudas sigue estando en el candelero porque comenta, porque sabe de fútbol, porque al fin y al cabo sigue la estela de lo que ha sido su trayectoria deportiva a lo largo de tantos y tantos años. 11:12 de la noche, Rado Mirantić, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de hablar con vosotros.
Por supuesto que sí. De vez en cuando me gusta, ¿no? Escuchar la voz, insisto, de viejos amigos. Y ya verás tú cómo lo vamos a pasar bien esta noche. Antes, Cristian Serrano nos va a contar algunos detalles para los más jóvenes, porque ahora se ha renovado mucho el Real Zaragoza. Y bueno, pues conviene recordar también la trayectoria de personas que son importantes en el Real Zaragoza.
Es complicado definir a un profesional, Paco, que ha entrenado Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid. Un Rado Mirantić que cumplió años hace unos días y que ahora disfruta del fútbol quizá desde un prisma más pausado. Su última aventura fue en China, pero esta noche está en tiempo extra además por su pasado zaragocista. Fue jugador del Real Zaragoza y también su entrenador. De hecho, creo que su debut como entrenador en la Liga Española se produjo un 4 de septiembre en el año 88 en un partido que precisamente enfrentaba a Zaragoza y Valencia y que acababa con un 0-0. Y en su primera temporada dejó al equipo en la quinta posición del campeonato de Liga, lo que supuso la clasificación para la Copa de la UEFA, Paco, noche añeja.
Exactamente. Llegaste, Radomir, a Zaragoza hace 39 años.
Bueno, casi nada.
Cuando todavía se llevaba camiseta de algodón y los números cosidos a la espalda.
Sí, sí. Sí, además, como jugador nunca olvidaré un detalle, porque primer partido jugamos en Huelva. Y claro, a mí no me llegaron papeles porque los turcos no estaban para labor. Y perdimos 0-3, yo en gradas. Y recuerdo que descanse paz al presidente Siske diciendo: Radomir, no te preocupes, tú eres un jugador de Real Zaragoza.
Sí,
y llegaron a arreglar entre semana y primer partido en casa contra Celta. Y debuté con un gol y ganamos 2-1 y luego salvé un balón de línea pasando portero y ganamos 2-1. Y de verdad, a partir de allí, pues gente conmigo se comportaba de fenomenalmente.
Fíjate que yo recuerdo, yo ya estaba trabajando entonces y recuerdo casi como en blanco y negro, ¿no? Esos tiempos.
Bueno, yo con mucho cariño, de verdad, esta época ha sido para mí pues también una decisión, porque ganamos la Liga Turca y como había problemas políticos, yo decidí, además entrenador de la Zaragoza ha sido Vladimir Boshkov, uh-huh, y él me pidió para venir, y recuerdo confirmando en Pirote, en donde Real Zaragoza ha sido temporada, en una servilleta, contrato con Real Zaragoza.
Con Avelino Chávez, ¿no?
No, ha sido Manolo Villanova.
Con Manolo Villanova.
Pero Chomi ha sido que ha traído todo esto.
Chomi, que vamos a recordar a los oyentes que no lo saben, que era precisamente el encargado del material, además, claro, de un magnífico cantante de zarzuela.
Oh, ha sido para nosotros pues eso, un hombre que nos traía mucha alegría en vestuario.
Yo recuerdo que mi padre decía de Rado Mirantis que era un futbolista que jugaba con smoking, de la elegancia que tenía sobre el terreno de juego.
De verdad que sí, me gente quería, y además yo creo que ha sido un poco nuevo jugar desde atrás, jugaba de libre, de central, iniciaba el juego desde atrás, siguiendo el pase, y todo esto ha sido algo nuevo en el fútbol actual.
En un Real Zaragoza que también estaba en momentos difíciles y complicados, en un Real Zaragoza que estaba buscando su propia identidad y donde realmente pues también se necesitaba a una afición que estaba sin saber a qué carta quedarse, qué Real Zaragoza iba a ver, porque se vieron grandísimos partidos con Vujadin Boshkov, que tú decías al principio, pero tampoco lo pasamos bien al final de tu primera temporada, porque estuvimos ahí.
Bueno, pero yo creo que equipo ha jugado con personalidad, y yo desde luego pues quiero decir que tuvimos pues yo clasificaba como una temporada muy buena, de verdad.
Sí, la temporada fue buena, lo que pasa es que claro, sí, la clasificación al final dejó al Real Zaragoza un poquito bajo, pero se hicieron partidos sobre todo en la Romareda extraordinarios.
Sí, además gente estaba muy contenta, apoyando siempre, nunca estaba dudoso, de verdad. Yo recuerdo esto con mucho cariño, de verdad. Y este segundo año también, y de verdad estaba bastante, bastante contento.
Fíjate, Leo Benhacker, un Vujadin Boshkov, un Rado Mirantis, que entrenaron posteriormente al Real Madrid, empezando en el Real Zaragoza, en España.
Sí, yo lo sé, vine un poco con años, y justo segundo año he sido elegido por Marca jugador más rentable de liga, y como Boshkov ha cogido a Real Madrid, hasta se hablaba posibilidad para fichar por Real Madrid, pero claro, edad mía, aquella época ha sido un gran inconveniente.
Efectivamente, porque tenías 32 años cuando te marchaste del Real Zaragoza, te fuiste al Luton Town, ahí en Inglaterra. Luton Town, efectivamente. Sí. Y bueno, y a partir de ahí ya fue tu regreso posteriormente a Belgrado, tu trabajo como entrenador y ya tu llegada a Zaragoza, ¿no? Esos 10 años, porque tú tardaste 10 años entre que estuviste como jugador y que volviste como entrenador, ¿cómo los pasaste?
Bueno, de verdad, mi decisión de pasar por Inglaterra, para mí personalmente, de cultura inglesa, me dio casi una universidad de vida. Estaba contentísimo porque ha sido una cultura para mí nueva, conociendo después de pasar por Turquía y por España. En Inglaterra para mí ha sido y para mi familia una escuela, que luego pues en la vida me sirvió muchísimo para dedicarme de una manera muy, ¿cómo puede decir? Meticulosa.
Meticulosa.
Meticulosa en mi profesión, porque fútbol para mí siempre ha sido mucho más que solo juego.
Tanto así que, además de ser entrenador, que ahora seguiremos hablando de ello, ha sido un comentarista, una persona vinculada a los medios de comunicación y que evidentemente pues siempre has dejado tu pozo, tu conocimiento y fundamentalmente tu visión muy periférica de lo que estaba pasando sobre el terreno de juego y en los diferentes clubes.
Bueno, yo sentía como un privilegio que puedo compartir mis opiniones con los demás. Y eso sí que para mí ha sido casi pues un privilegio, porque el fútbol para mí siempre ha sido pues un juego de grupo, un juego de amigos, y por supuesto siempre me preocupé como entrenador luego ajustar exigencias de acuerdo con virtudes de las personas. Nunca me quejaba que me faltaba una cosa, otra, todo contrario.
Y es que en Zaragoza, cuando volviste, y hablando ya como entrenador, te pasó de todo. O sea, en las primeras semanas de competición te quedaste prácticamente sin jugadores titulares y aún así conseguiste la quinta plaza del Real Zaragoza y jugar en la Copa de la UEFA.
Sí, nunca olvidaré que el presidente ha sido Miguel Beltrán, que sigue siendo mi gran hermano, gran amigo. Y bueno, y pobre que se murió Natalia, que ha sido pues uno de los claves para mí, para decisión, para llamarme en Belgrado para venir a hacerme cargo de Real Zaragoza.
Y luego una temporada que evidentemente hizo que el Real Zaragoza tuviera crecimiento, y lo que tú comentabas, no te quejaste nunca de los problemas que tuviste, tiraste de la cantera e hiciste un buen equipo.
De verdad, es un equipo donde fichamos jugadores casi mayoría de los de Aragón. Es cierto que también Sirakov ha sido un fichaje muy conocido, pero su lesión hace un poco tuvimos problemas, y luego a través de Paco Santamaría, pues Chivavert ha sido también uno de los fichajes, algo nuevo de fútbol, con un hombre que ha jugado muy adelantado, portero muy adelantado, incluso marcando goles de falta. Y ha sido pues algo esto que todos disfrutamos, y sobre todo yo me recuerdo que pasamos pues una época de una gran ambiente. Nunca olvidaré, por ejemplo Villarroya empezaba con primer equipo, yo tenía unos videos de técnica que traía, y ya regalé el video, y él quitando todas las cosas de su habitación y entrenaba en casa solo. Todas estas anécdotas para mí me queda para el resto de la vida.
Desde luego que sí. Y luego ya fue la explosión, ¿no? En España, como entrenador de equipos muchísimos, ¿no? Pero sobre todo Real Madrid, Barcelona y el doblete con el Atlético de Madrid, que fue ya prácticamente tu consagración como entrenador internacional.
Sí, bueno, yo casi que todos los equipos, nunca no puedo decir una u otra, pero siempre había necesidad de una solidez, y siempre supimos reaccionar de acuerdo con trabajo que estamos realizando.
Y ahora mismo pues también supongo que ilusionado con el nuevo estadio Metropolitano Banda del Atlético de Madrid, y fundamentalmente con esta lucha, ¿no?, entre los grandes, con el Barcelona y con el Real Madrid, equipos que también entrenaste tú.
Sí, hombre, estoy socio de tanto yo como mis nietos y mi hijo, y vamos a todos los partidos, tenemos nuestros sitios, y de verdad el fútbol español generalmente ha cambiado muchísimo, ha cambiado. Nunca, señor Remacha, no había tanto dinero como ahora en primera, sobre todo en primera división, porque el derecho de imagen yo creo que está levantando todos los equipos económicamente, y de hecho pues estamos observando de mejoría muchísimo de los estadios tanto equipos, para decir, pequeños y grandes, y hay una tremenda ahora cambio últimamente.
Sin lugar a dudas, si yo te preguntase qué es lo mejor de lo que te quedas de tu etapa en el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en una frase, ¿qué es lo que me dirías de cada uno de ellos?
Bueno, cada uno siempre decía que fútbol es espejo de sociedad que representa, y esto nunca, en todos los aspectos, yo recuerdo perfectamente en Real Zaragoza. Para mí ha sido capital de Aragón, y jugamos un fútbol donde nunca fuimos inferiores a nadie. Es cierto que nos fuimos a Real Madrid, y yo cuando cogí Real Madrid había gran necesidad. Primera temporada, recuerdo perfectamente, primer partido en casa contra Burgos, perdimos 0-1, ha marcado gol de cabeza, no sé cómo se llama, ha sido más pequeño de campo, y luego ganamos 11 partidos y uno empatamos en 3-3 contra Osasuna en Pamplona. Y luego, pues, segunda temporada, ocurrido, fuimos primeros con mucha diferencia, y ¿cómo puedo decir? En mitad de temporada, pues, se tomó una decisión de un cambio.
Sorprendente,
y,
además.
Eso sí, yo creo que luego, pues, había unas declaraciones que ha sido una equivocación importante.
¿Y en cuanto al Fútbol Club Barcelona, que es otra dimensión completamente diferente al Real Madrid?
Sí, por supuesto, y además el momento ha sido bastante duro. Yo creo que el equipo estaba en una situación bastante mala, y aparte de esto, mi amigo Gaspar, después de poco tiempo, ha dimitido. Luego tenía 4 presidentes, había, pues, estos problemas donde se hablaba de todo, solo no se habla de fútbol, pero yo me quedo con muchos otros. Tenía varios jugadores nuevos, tenía apuesta por Valdés, por Iniesta, por cambiando posiciones a varios jugadores para mejorar su rendimiento. Por eso tanto Pujol de lateral estuvo jugando el central, tuvimos Xavi que se convirtió de un centrocampista defensivo, mejor centrocampista ofensivo quizá en el mundo aquella época, y bueno, luego cambiando posición de propio Overmars de izquierda hacia derecha. Recuerdo Saviola y Clivert marcaron cada uno 13 goles, que nunca después repitieron estas cosas. Bueno, muchas cosas, muchas memorias viviendo.
Muchos recuerdos.
Eso es.
Y luego el doblete en el Atlético de Madrid, que evidentemente fue tocar el cielo.
Eso sí, además, esto que realidad, mucha necesidad. Muchos jugadores y no tuvimos equipos, y ha sido una decisión por mi parte, pues eso, donde quería demostrar a mí mismo donde en club con mayor existencia se puede, si se hacen cosas bien, se puede hacer buen trabajo, y yo me sentía muy satisfecho para tomar esta decisión, porque hicimos un equipo con pocas incorporaciones, pero un equipo que ha jugado un fútbol, yo, para decir algo nuevo, que tuvimos una defensa adelantada, que tenemos un portero de libre, que tuvimos un equipo que siempre buscaba marcar gol más que rival, da igual si juega a casa, fuera de casa, y de verdad había respuesta por parte de la afición maravillosa. Y claro, aquella época, aquel cántico, Radomir, Radomir, te quiero, pues queda, y hasta ahora.
Exactamente, eso queda siempre en la historia. Sí. Y luego tuviste lujos como, por ejemplo, ser seleccionador de Serbia, algo que evidentemente tiene que ser una satisfacción para una persona como tú, ¿no?
De verdad que sí, además con gran necesidad, pues, de fútbol serbio, porque cuando cogí equipo ha sido pues... una selección sin personalidad, sin clasificarse de tanto de Mundial como de Eurocopas, y conseguimos, pues, otra vez recuperar entidad, recuperar la gente, llenar los campos y luego clasificar equipo para el Mundial, así de, y luego en el mismo Mundial ganar la selección Alemania, que ha sido después, no sé, 28 o 30 años, y ha sido todo unos resultados maravillosos.
Exactamente. Precursor también, y ya vamos terminando, Radomirantich, de la salida hacia los países orientales. El otro día hablamos con Ranko Popovic, que estuvo, está en la India, estuvo anteriormente en Tailandia, o con Sergio Lovera, que también está en la India. Es decir, ya con un fútbol mucho más organizado, mucho más estructurado. Cuando tú fuiste a China hace ya varios años, la verdad es que todo estaba por hacer. Estaban iniciando esa expansión que ahora puede ser más positiva que hace 6 o 7 años.
Aparte de esto, para mí, mi edad ha sido un privilegio conocer una nueva cultura, porque cultura china difícil que alguien puede explicar, hay que vivir en primera persona, y de verdad yo fui 2 veces por un año y en 2 diferentes clubes, aparte de hacer una labor quizá mejor de mi carrera de entrenador, porque aparte de educar ellos de fútbol, educaba gente joven y de otras cosas, y estaba muy muy contento y satisfecho con este trabajo. Hace poco vino uno de los jugadores aquí en mi casa para saludarme. Yo le pregunto cómo tienes tobillo. Dice, no, tobillo tengo bien, pero me duele corazón porque no estamos juntos.
Ya, son cosas que evidentemente merece la pena recordar. Vamos con algunas preguntas, porque tú eres un ciudadano del mundo, porque has estado en muchísimos sitios, sí. Pero sin embargo, a ti te apetece vivir en España.
Sí, de hecho estoy viviendo en España, y además un pasaporte español, y además estoy muy muy a gusto, muy a gusto.
Te lo digo porque has estado en tantos sitios, pero sin embargo has elegido voluntariamente España. ¿Es donde vives mejor, donde tienes más amigos, donde te encuentras más a gusto?
Pues yo en todos sitios, por eso dicho, porque mes pasado, pues fui en Serbia, en ciudad donde empecé todo, Užice, me eligieron de hijo predilecto. Uh-huh. Por eso, pues, ser reconocido en su pueblo, su ciudad, también es una satisfacción enorme. Por eso, yo creo que en todos sitios, yo no puedo olvidar mi Zaragoza, no puedo olvidar, a mí me encanta Madrid, por su clima, por ser capital, y además encontré aquí pues familia, está a gusto, estamos muy contentos.
Y del Real Zaragoza, que lleva 5 años en segunda división, ¿qué me dices?
Sí, pues eso, estoy sufriendo, estoy siguiendo muy de cerca, intentando empujar, pero bueno, es una situación muy incómoda, porque cada día, por esto que hablaba yo de derecho de imagen, hay mucho más diferencia entre primera división y segunda, y yo creo que está sufriendo Zaragoza, porque yo observo que cada año se sale con ilusión, se cambia equipo, pero hasta ahora 5 años, pues esto sufriendo, y aquella idea de hacer un estadio nuevo, pues parece que se olvidamos todos de ello.
Exactamente. 2 últimas preguntas. ¿Qué es el fútbol para Radomirantis? ¿Cómo definirías el fútbol?
Fútbol para mí, pues esto que decía, mucho más que solo un juego, es forma de expresarse, es forma de disfrutar, y luego pues por qué no decirlo, últimamente se convertía en un gran negocio.
Y en cuanto a tu futuro, ahora mismo una persona que estás tranquilamente, ¿tienes alguna inquietud, alguna ilusión que estés por desarrollar todavía?
No, mira, yo estoy en una situación pues privilegiada, tomo mis decisiones al respecto. Puedo decir que tuve varias ofertas de fuera de España, pero rechacé, porque en este momento quiero un poco vivir tranquilidad, porque se ha conseguido mucho y hay que disfrutar tantas casas y tantos sitios ahora con tranquilidad. Y una cosa que estoy gran privilegiado, estoy abuelo de 4 nietos y con ellos estoy pasando 1000 maravillas.
Pues me alegro muchísimo, Arrado Mirantis, porque al fin y al cabo hay que disfrutar de cada segundo que se tiene, hay que recordar, pero también pensar en que lo que estás haciendo en este momento es lo más importante. Gracias por estar con nosotros en Tiempo Extra de Aragón Radio. Un abrazo muy fuerte y que seguiremos contando contigo. A ver si esta temporada el Real Zaragoza asciende a Primera División y si no, la siguiente, y te llamaremos para celebrarlo.
Bueno, muchas gracias y deseamos mucha suerte a nuestro Real Zaragoza.
Muchas gracias, Radomir. Hasta luego.
Nosotros. Buenas noches.
¿Qué destacamos, Cristian Serrano, de las palabras en directo de Arrado Mirantis?
Ha sido una conversación súper agradable, Paco. Hemos visto a un Arrado Mirantis muy tranquilo, mirando el fútbol quizás como de una forma de la que hace mucho tiempo que nadie la definía, o al menos yo no la escuchaba, ¿no? Como ese juego de amigos. Se le ve tranquilo, disfrutando de la vida, disfrutando del presente, como nos decía ahora, y también de su Atlético de Madrid, algo que seguramente hace mucho tiempo que no podía hacer como hace ahora, que es aquello de acudir cada domingo al estadio de fútbol junto a su familia.
Exactamente, pues a las 11:36 de Arrado Mirantis vamos a pasar a hablar de Javi Moreno. Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, tranquilo.
¿Tú llegaste a conocer a Arrado Mirantis o no?
No, bueno, en contra sí que lo he tenido en los banquillos, pero personalmente no lo he conocido.
Exactamente. Bueno, vamos a destacar, Cristian, algunos detalles de nuestro protagonista, de Javi Moreno.
En su currículum, Paco, habitan equipos como Milan, Atlético de Madrid, Alavés, Córdoba y, por supuesto, el Real Zaragoza. Si hablamos de su palmarés, hay que hablar de ascensos a Primera División con el Numancia, lograr después un subcampeonato de la Copa de la UEFA con el Alavés, hacer del Real Zaragoza un equipo supercampeón de España y más tarde lograr un ascenso a Segunda División con el Córdoba, además de también ser pichichi en esa temporada de Segunda División B.
Pues Javi Moreno, que nos acordamos porque evidentemente eres un hombre importante en el Real Zaragoza, porque lógicamente al acudir a Mestalla el jueves el Real Zaragoza, pues es uno de los partidos que nos agradan mucho más, no el del jueves, sino el que el Real Zaragoza allí en Mestalla consiguió el triunfo. Lógicamente es un partido del que se acuerdan todos los aficionados del Real Zaragoza y también tú por lo que significó.
Y le costó abrirse una ceja, ¿eh?
Por eso.
Sí, la verdad que para mí fue un día muy especial porque jugaba en mi tierra, con toda mi familia, mis amigos, mis hermanos, y encima tener la suerte de marcar un gol y encima pues ganar la Supercopa de España, pues la verdad que fue precioso para mí, ¿no?
En un campo tremendamente difícil el de Mestalla, ¿no? Lo estamos viendo, como afortunadamente ahora el Valencia ha recuperado con Marcelino García Toral mucho de lo antiguo, pero aquí ha pasado unos años muy malos, ¿eh?
Sí, bueno, pero eso le pasa a muchos equipos, ¿no? Mira Zaragoza, ¿no?
Ya, ¿qué quieres que te diga?
Zaragoza es un equipo también a estar en Primera División, a estar en los puestos de arriba, y sin embargo, pues lleva unos años que no lo está consiguiendo, porque el fútbol es muy difícil, muy muy complicado, hay mucha igualdad y la verdad que en los tiempos que corremos pues hay equipos que no se entienden que estén en Segunda División, pero están, ¿no? Y hay equipos que no se entiende que no vayan bien, como el Valencia la ha pasado estos últimos años, pero lo normal es que el Valencia pues vuelva a estar otra vez entre los 3-4 primeros.
¿Te gusta el fútbol que se disputa ahora mismo, que se juega en Primera División?
Sí, el fútbol sí, porque sí que es de verdad, ¿no? Lo que no me gustan son otros detalles que para mí pierden la esencia de lo que es el fútbol, ¿no?
Por ejemplo.
Pues por ejemplo, el ver a los futbolistas que se ponen la mano delante de la boca o un entrenador para dirigirse a un compañero o a un rival, me da mucha pena, la verdad.
Sí, es que claro, como les leen los labios y todo eso, se enteran de las conversaciones en los medios de comunicación deportivos, que ya han dejado de ser también como antes.
Ya, no, vamos a ver, que yo lo entiendo, ¿no? Porque todo evoluciona, pero me da mucha pena ver que un futbolista, para dirigirse a un compañero, se tenga que poner la mano delante de la boca. Me da mucha pena. Uh-huh. Me da mucha pena porque porque no eres tú, ya no eres tú mismo, ¿no? Sino parece como que te estás escondiendo de lo que puedas hablar o lo que puedas decir para que no le moleste a una serie de gente, ¿no?
Qué complicado es todo, ¿verdad? Con lo fácil que eres tú, que eras un jugador todo corazón, evidentemente salir al terreno de juego y dejarse la piel, ¿no? Y intentar, pues eso, hacer te salga mejor o te salga peor lo que sea necesario sobre un terreno de juego.
Lo bonito del fútbol es que los futbolistas saben que lo que sucede en el terreno de juego durante los 90, 95 minutos que dura el partido, tanto en lo físico como en lo verbal, cuando acaba esos 90 minutos ya no tiene más trascendencia de esos 90 minutos, ¿no? Lo que pasa que hoy en día pues la prensa pues utiliza todo lo que pueda pasar para después sacar todo de contexto, ¿no? Pero el futbolista sabe que cuando acaban los 90 minutos se da un abrazo, se da en la mano y aquí no ha pasado nada, ¿no? Uh-huh. Pero es una pena, te digo, para mí es una pena el ver que se tengan que poner la mano delante un entrenador para dirigirse a un jugador, que se tenga que poner la mano en la boca, no sé, me entristece. La verdad que le quita glamour al fútbol.
Hablas, Javi, de detalles en negativo, pero ¿con qué te quedas de la evolución del fútbol de una década a esta parte, o del fútbol que tú dejaste hace no mucho al actual?
Pues que hay mucha igualdad. Antiguamente los equipos que estaban arriba, pues o los equipos buenos, había mucha diferencia, ¿no? Bueno, podía haber una sorpresa, pero hoy en día hay mucha igualdad, sobre todo físicamente. Físicamente los equipos son muy parejos, son muy, muy iguales. Y eso pues hace que cuando juegues contra equipos, un primera división juega contra un equipo de segunda B o un equipo de segunda A, le cuesta, ¿no? Antiguamente eso pasaba menos.
¿Y crees, como nos decía Radomir Antic, que le está viniendo bien al fútbol el tema de los derechos de imagen?
Sí, bueno, la verdad que eso cada uno lo ve de una manera, ¿no? Pero sí, puede ser que le esté viniendo bien, sí.
Por la inyección económica, me refiero.
Claro.
Sí, sí, claro, eso está claro, porque que eso quiere decir que hay más dinero y que se pueden hacer mucho más cosas.
De todas formas, entrando ya en el mundo de la segunda división, lo vimos porque jugamos después de 5 años, hace un mes, la ida con el Valencia, que aunque vino con la mayoría de sus jugadores no habituales, pues se veía distinta intensidad, y de primera a segunda división se ve muchísima más intensidad, muchísima más velocidad. La segunda división ha perdido quizás futbolistas que podían ser muy interesantes hace algunos años porque están jugando en primera división, porque algunos jugadores españoles importantes están jugando ahora en el extranjero, cosa que hace 10, 15 años no pasaba.
Sí, eso también es verdad, ¿no? Pero bueno, ya te digo, el fútbol ha evolucionado en todos esos sentidos y sobre todo en el físico, ¿no? Físicamente los equipos o los jugadores son muy parejos, ¿no? Los equipos grandes está claro que tienen a los mejores futbolistas, a los futbolistas que más calidad tienen, pero luego a nivel físico no ves un equipo de segunda división y puede estar igual de preparado que un equipo de primera división, ¿no?
La cuestión física es fundamental también, y son muy atletas ahora los jugadores, quizá porque ha cambiado también la mentalidad, ¿no? Y ha cambiado la sociedad en el aspecto de la preparación. Hace 15 años pues no se veía normal que un futbolista corriera una maratón. Ahora pues no solamente un futbolista, sino cualquier persona ya te corre una maratón. El lujo del deporte está siendo afortunadamente para todos.
Sí, no, la verdad que ha evolucionado mucho, ¿no? Porque ahora ya prácticamente casi todos los futbolistas entran con sus pulsómetros y saben los kilómetros que tienen que hacer, cómo tienen que entrenar, cómo a la intensidad que tienen que entrenar, y entonces eso ha evolucionado. Eso antiguamente no lo teníamos, ¿no? Antiguamente eras tú el que te marcabas los objetivos o el que entrenaba más fuerte o menos fuerte para estar mejor o peor, ¿no? Hoy en día, desde un ordenador, está tratado físico sentado en el banquillo y te está diciendo, aumenta la velocidad. ¿Sabes? Te pueden apretar, te pueden exigir mucho más, ¿no?
Del tiempo que estuviste en el Real Zaragoza, ¿qué detalles, qué chispazos recuerdas interesantes que te hagan sonreír y que te hagan pues tener cariño a la afición del Real Zaragoza y al club donde estuviste?
Pues la verdad que tengo muy buenos recuerdos de Zaragoza, de la ciudad en sí. Conmigo la gente de Zaragoza se portó fenomenal. Luego está claro que en el vestuario a los compañeros que tenía allí, pues les guardo mucho cariño, ¿no? Y la verdad que para mí son grandes amigos y siempre los llevaré en mis recuerdos y en mis pensamientos. Siempre que puedo hablar con Cani, con Soriano, con Cuartero, cuando alguna vez he visto a algún compañero más, la verdad que es es un orgullo, ¿no? El ver que ha hecho tantos amigos en Zaragoza.
Y al revivir esa Supercopa, ¿cómo recuerdas a aquel gol y luego la trascendencia que tuvo?
Hombre, me acuerdo perfectamente, porque era minuto 81 y minuto 83 del segundo tiempo, y fue un córner que sacó Cani. Yo en el primer palo la pegué con la cabeza, David Navarro me pegó en el paletal y me abrió la ceja, y la verdad que fue muy contento porque salí corriendo, no sabía ni para dónde iba porque iba un poco con la pista nublada, pero la verdad que fue una felicidad inmensa, porque ya te digo, no, estaba ahí mis padres, mis hermanos, los amigos, estaba ahí todo el mundo, ¿no? Y eso, quieras o no, pues te llena de orgullo, ¿no?
En aquel equipo estaba un jovencísimo Zapater, que ha regresado al Real Zaragoza hace 2 años después de obrarse un auténtico milagro en su físico. No sé si sabes bien de su caso, después de 3 años sin poder jugar, y cuando todo parecía lo contrario, de repente no solo que se recupera, sino que además es capaz de jugarlo todo la temporada pasada.
De Zapa te puedes esperar todo, porque es un fuera de serie, es un campeón. Yo cuando entrenaba con nosotros, que era un crío, porque prácticamente era un crío, era todo pundonor, todo corazón. No lo veías que ninguna mala palabra, ningún mal gesto. Aparte que Zapa lo quiero con locura, me llevo muy bien con él. De vez en cuando hablamos por WhatsApp y sé que ha sido padre, que está con su mujer. Y la verdad que en ese sentido, pues feliz de que a él le vaya bien, de que esté en Zaragoza, de que sea el capitán de Zaragoza, porque es el que mejor puede representar al equipo. Y la verdad que espero que en ese puesto 14 que están, pues que vayan subiendo poco a poco para arriba y se metan entre los dos primeros, si puede ser.
Si es muy poco a poco, no nos va a dar tiempo, ¿eh?
Bueno, todavía hay mucho campeonato, la segunda división es muy igualada, hay muy pocos puntos de diferencia entre el descenso y los 6 primeros, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene segunda división, que si te descuidas, te vas para abajo, y si espabilas, te metes arriba.
En cuanto a algunos jugadores del Real Zaragoza, ¿has llegado a ver, por ejemplo, a Borja Iglesias? Y habló de un delantero centro, por ejemplo, que tenía mucha proyección en el Celta de la Segunda División B y que empezó muy bien con el Real Zaragoza marcando goles. ¿Lo has visto jugar?
Lo he visto jugar en algún partido. Bueno, un futbolista muy habilidoso, que tiene muy buen regate, y luego, bueno, pues cada portería, pues a lo mejor no está teniendo el acierto que habitualmente él suele tener, pero es un buen futbolista, la verdad que es un buen futbolista. Esperemos que vayan mejor las cosas.
Pero es que no es lo mismo jugar en segunda división y marcar 30 goles que jugar con el Real Zaragoza y la implicación que ello tiene también emocional, de las gradas y todo eso, en una segunda división para arriba.
Sí, no, eso está claro, ¿no? Y más en el campo de Zaragoza, que la gente aprieta y si cuando te silban, pues lo notas, y la verdad que es difícil y complicado, pero lo bueno que tiene la afición de Zaragoza es eso, ¿no? Que cuando las cosas van muy muy bien, están con el futbolista a muerte, y cuando no te aprietan y te exigen como tienen que hacer, ¿no?
Y ahora más ha habido un cambio, no sé si también lo sabrás, que desde el primer momento la afición, quizás por una renovación en cuanto a los chavales jóvenes que están, ha tenido mucha más paciencia, ¿no? Y bueno, pues hasta ahora mismo, que la situación es ya un poquito complicada después de los últimos resultados, pero los primeros partidos sobre todo había muchísima esperanza. Son 20 o 22 mil personas las que acuden al Estadio Municipal de la Romareda en la Segunda División. En los partidos que se transmiten por televisión hay entre 400 y 600.000 personas observándolo. Es decir, que ha generado unas expectativas diferentes esta temporada.
Sí, no empezaron mal. Lo que pasa es que ahora se ha torcido y quieras o no, pues enganchar, ¿eh? Pero bueno, como ya te he comentado, ¿no? Zaragoza es una ciudad increíble, una ciudad donde la gente siempre ha tenido pasión por el fútbol, ¿no? Y a la mínima que el equipo vaya un poquito bien, va a ir gente al campo seguro, porque la gente de Zaragoza lo está deseando.
Javi, tú tienes experiencia en ascensos, uno a Primera División y otro a Segunda. No sé qué es más difícil, si ascender de Segunda B a Segunda A o de Segunda a Primera, ¿y cuál es el camino?
Uno de los ascensos de Segunda a Primera División, uno con el Alavés y uno con el Numancia. Uh-huh. Y luego tengo el del Córdoba de Segunda B a Segunda A. Yo pienso que es mucho más difícil de Segunda B a Segunda A.
No lo vamos a tocar eso de Segunda B, porque no es cuestión de
mucho
tocarlo.
Más difícil, sí. Porque son muchos más equipos.
No hay que inventar a la bicha.
Hoy en día no es tan difícil como cuando lo jugué yo, cuando lo jugaba yo, eran grupos de cuatro y tenías que quedar de los cuatro, tenías que quedar el primero y era mucho más difícil y mucho más complicado. Hoy en día, si quedas primero de grupo, juegas una eliminatoria y si ganas has descendido, ¿no? Si no, todavía tienes otra oportunidad de ascender, ¿no? En mi época éramos un grupo de cuatro que nos enfrentábamos entre los cuatro a ida y vuelta y el que quedaba primero de grupo era el que ascendía, ¿no?
De hecho, ascendió el Córdoba en el Alcoraz en aquella temporada. Y mirando hacia esos ascensos a primera, Javi, ¿qué ingredientes se tienen que dar para que un equipo, además con presión, logre una gesta así?
Pues que tiene que haber muy buen ambiente en el vestuario, ¿no? Yo es que pienso que los equipos que suelen estar arriba, aparte de los resultados, que eso es primordial, ¿no? Y es necesario, luego que haya un buen vestuario, un buen grupo humano dentro del vestuario, hace que estés arriba o que no puedas estar arriba.
Y ya para terminar, Javi Moreno, vamos a mirar a 60 kilómetros más al norte de Zaragoza, la Sociedad Deportiva Huesca, líder de la clasificación pese a la última derrota, un equipo que el año pasado ya participó en los playoffs, que este año ha mantenido gran parte de la plantilla, ha cambiado esta Rubi como entrenador y que, bueno, prácticamente pues es uno de los candidatos al ascenso por ese arranque de temporada que lleva. ¿Cómo es posible que un equipo de una ciudad de 50.000 habitantes que lleva tan poco tiempo en segunda división sea capaz de conseguir algo tan importante en una segunda tan competitiva?
Hombre, lo primero, y seguro que estoy convencido de eso, es que han hecho las cosas bien, han firmado bien, y eso significa que pueden estar arriba. Lo segundo, que no tienen la presión que puede tener el Zaragoza, que puede tener el Córdoba, que puede tener el Sporting de Gijón, no sé, Granada, equipos de ciudad importante que han estado en primera división muchos años, ¿no? Entonces no tienen esa presión y eso les va a su favor, ¿no? Entonces entre que habrán hecho buenos fichajes y habrán hecho bien las cosas y que no tienen la presión que pueden tener otros equipos importantes como puede ser el Zaragoza, pues eso hace que con los resultados que está teniendo, pues que esté arriba.
¿Y cómo le va a Javi Moreno actualmente con aquello de comenzando, ¿no? En los banquillos.
Sí, bueno, ahora estoy sin entrenar, estoy esperando a ver si me sale algo, porque como bien sabes, hoy en día entrenar es difícil y complicado porque somos muchos entrenadores. Y nada, pues ahora aquí tranquilo, voy a ser padre y...
Bueno, pues felicidades.
Muchas gracias. Ahora seguramente, si no pasa nada, el martes que viene, el día 5, seré padre, con lo cual, pues a cambiar pañales otra vez y a dar biberones por la noche.
Bueno, pues ya lo sabes.
Ya se me había olvidado.
Que es una forma de rejuvenecer sin lugar a dudas. Pues Javi Moreno, que ha sido un placer estar contigo porque queremos hablar con los viejos amigos y aprovechamos cualquier circunstancia como que el Zaragoza juegue el jueves frente a Valencia para poder establecer comunicación contigo. Que haya mucha suerte, enhorabuena a ti y a tu mujer y que bueno, que vaya todo bien y que disfrutes del fútbol.
Muchísimas gracias, un abrazo y buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego.
¿Qué puedes destacar, Cristian, de nuestra conversación con Javi Moreno?
Que ha comenzado diciendo que ganar la Supercopa fue precioso, ha hablado de la figura de Alberto Zapater, de quien ya dice que en el inicio, cuando era un crío, ya lo daba todo en cada entrenamiento y que es el mejor representante ahora mismo del vestuario del Real Zaragoza. Ha hablado mucho de la igualdad, de algo a lo que nosotros nos estamos empezando a acostumbrar en esta segunda división, Paco.
Pues estamos a 7 minutos de las 12 de la noche, de la hora bruja, hablando con buenos amigos. Enseguida miraremos de cara al próximo jueves en el partido del Real Zaragoza frente al Valencia en Mestalla de la ISA Copa del Rey, con el baúl de los recuerdos de Rafa Ruiz.
Este jueves, en Aragón en Juego...
¡Venga!
Partido de vuelta de la Copa del Rey.
Borja Iglesias, lanzamiento de Borja.
A partir de las 9 de la noche, Valencia, Real Zaragoza. Con Ortiz Remacha y la redacción de deportes de Aragón Radio.
En Aragón en Juego, de Aragón Radio.
Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil.
Buscando en el baúl de los recuerdos, me vi desafilando una mentira. Me viene.
Abrimos ya nuestro baúl de los recuerdos con Rafa Ruiz de upazaragoza.com. El equipo blanquillo ha disputado varias eliminatorias de Copa a lo largo de su historia frente al Valencia, sin que los resultados sean muy favorables. Vamos a recordar la última vez que Valencia y Zaragoza se enfrentaron en la Copa. Hola Rafa, ¿qué tal? Saludos y muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuándo fue?
Fue en las semifinales de Copa de la temporada 92-93. El partido de ida se jugó en el Luis Casanova, un 10 de junio del 93, con arbitraje de Brito Arceo. La alineación zaragozista fue Cedrún, Solana, Julià, Aguado, Esteban, Belsude, García San Juan, Franco, Gay, Poller e Higuera. Lizarraldi y Peña saldrían en la segunda parte. Entrenaba Víctor Fernández. Arroyo marcaría en el minuto 25 de falta directa desde un lateral del área, con un tiro que hizo mucha parábola sorprendiendo a Cedrún. En el minuto 57, Higuera, auténtico verdugo del Valencia en aquella época, a pase de Belsué, lograría el definitivo empate a uno tras muchas ocasiones zaragocistas.
Se llegó entonces, Rafa, con la eliminatoria igualada en espera de resolverse en la Romareda. ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos?
En medio de un gran ambiente, se disputó el partido de vuelta en la Romareda un 17 de julio del 93, con arbitraje de Díaz Vega. La alineación fue Cedrún, Solana, Julià, Aguado, Esteban, Belsué, García San Juan, Poyet, Gay, Pardeza e Higuera. Lizarraldi y Moisés saldrían en la segunda parte. Empezó mal el partido en el minuto 20 con un gol de Fernando para el Valencia. En el minuto 29, córner lanzado por Higuera y gran remate de cabeza de Gay que conseguiría empatar. De nuevo sería Gay el que adelantaría 2-1 al Real Zaragoza con un disparo desde fuera del área. La euforia llegaría a las gradas en el minuto 88, cuando Higuera se escapó solo para lograr el 3-1 batiendo el guardameta Sempere. Juan Sánchez en el 90 marcaría un último gol que ya no serviría para nada. El Real Zaragoza jugaría aquel año la final de Copa en Valencia precisamente contra el Madrid y se perdería 2-0 con aquel arbitraje tan famoso de Uriel Velázquez.
Sin lugar a dudas y siempre recordado. Pero ha habido más eliminatorias a lo largo de la historia que nos vas a resumir.
En total 7 eliminatorias de Copa se han disputado contra el Valencia y solo ha sido exitosa la anteriormente citada.
Y comenzamos en los años 40 que se disputaron 2 eliminatorias.
Efectivamente, la primera en la temporada 42-43. Se perdió 2-4 en Torrero para después ganar 0-1 en Valencia. Y la segunda en la 43-44, en la que se ganó 3-2 en Torrero para ser derrotado en Valencia 5-0.
Y otras 2 eliminatorias se disputaron en los años 50 y otra más en los años 60.
En la 51-52, el Valencia ganó 1-3 en Torrero para volver a ganar 3-2 en Valencia. En la 58-59, el Valencia ganó 0-2 en la Romareda con empate a 1 en Valencia. Y a finales de los 60, en la 69-70, se disputa otra eliminatoria con derrota en Valencia 2-0 y victoria en la Romareda 1-0.
Y ya para terminar, Rafa, vamos a recordar otra eliminatoria en la temporada 89-90.
El equipo que entonces entrenaba Radomir Antić inició la eliminatoria ganando 2-1 en la Romareda con 2 goles de Pardeza, para perder en Mestalla por 1-0. Hubo tanda de penaltis, ya que entonces no valían doble los goles fuera de casa, fallando Juanito, Garía y Señor, por lo tanto Real Zaragoza quedó eliminado.
Pues esta es la historia de los partidos entre el Valencia y el Real Zaragoza de Copa del Rey, que tendrá lógicamente, suponemos, su punto final en la jornada del partido que se va a celebrar precisamente mañana. Gracias, Rafa Ruiz de upazaragoza.com, un abrazo muy fuerte.
Buenas noches, hasta luego.
En las noches de Aragón Radio, tiempo extra.
Seguimos hablando de la Copa del Rey porque ya se están jugando o se han disputado partidos.
Sí, ya ha sido Paco noche de sorpresas porque el Numancia ha logrado finalmente apear al Málaga y está en octavos de final, el único equipo de segunda división que ha logrado el pase después de empatar a 1 en la Rosaleda frente al Málaga, como te cuento. También tenemos el Leganés 1, Valladolid 0, pasa el conjunto pepinero, la victoria del Celta ante el Eibar 1-0, que también le da el pase al conjunto gallego. Y otra de las sorpresas, aunque no definitiva, ha sido el empate a 2 entre Real Madrid y Fuenlabrada. Y también el Levante 1, Girona 1, que da el pase por la eliminatoria global al conjunto valenciano, Levante.
Y así rápidamente, ¿qué es lo que podemos aportar de cara a la jornada de mañana?
Bueno, día intenso para la plantilla del Real Zaragoza, que regresará al trabajo a eso de las 11 en la Ciudad Deportiva, muy pendientes de Gaizka Toquero, que hoy no ha entrenado, como contábamos anteriormente, por unas molestias en la rodilla. Después comparecerá Nacho González. Conoceremos también la convocatoria de los futbolistas que viajen a Valencia Valencia, que lo harán por la tarde, lo harán en autobús. A eso de las 5 de la tarde está citada la plantilla para viajar hacia Valencia, donde llegarán a eso de las 8 y media de la tarde, y para el jueves por la mañana habrá sesión de activación antes de ese partido que arranca a las 9 y media y que por supuesto contaremos aquí el próximo jueves en Aragón Deporte.
Y señores, mañana seguiremos recordando el fútbol y estableceremos comunicación con Jorge López, es jugador del Real Zaragoza, actualmente en la Secretaría Técnica del Valencia. Queridos amigos, con Aitor Artigot en el control técnico, con Cristian Serrano en la producción, esto ha sido Tiempo Extra en Aragón Radio. Buenas noches, buena gente.
Tiempo Extra con Ortiz Remacha.